Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Está lloviendo, tenemos los cielos nublados, está bastante cubierto y 9 grados y medio de temperatura en la zona de Ribadeo. Va a seguir lloviendo durante toda esta jornada de hoy con vientos del oeste o del suroeste y luego para mañana se esperan cielos cubiertos y en principio la lluvia ya de cara a la noche. Luego lo vemos de forma detallada. Como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde te contamos las noticias de nuestra comarca Mariña Lucense y Occidente Asturiano y también esos asuntos relacionados con el mundo de la cultura o de la diversión que tenemos afortunadamente muchos en nuestra zona. Es importante un poco de alimento para el alma y alimento para el estómago, porque ya se está fraguando todo para la fiesta del erizo de cervo de interés turístico. Recordamos que será el próximo 17 de marzo. Hay muchos temas de los que vamos a hablar. Hacemos un rápido repaso de ellos en titulares y luego los vamos a desglosando. En el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más amplia cada día, de lunes a viernes, desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde. Y si andas por la zona de Viveiro, se escucha mejor en el 99.7. Esta mañana se ha presentado otra vez en la Semana Santa de Viveiro, pero en este caso en la Diputación de Lugo, en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo. Se ha presentado el cartel anunciador, el cartel del programa Adral, así como el spot, ese vídeo, ese audiovisual que se ha realizado, precioso, que transmite muy bien el sentir de la Semana Santa y de sus procesiones. También se ha presentado en el Salón de Actos de la Diputación el programa de mano con todos los actos litúrgicos. Y dentro de unos minutos, el delegado territorial José Manuel Balseiro va a presentar los trabajos de mejora de la carretera autonómica Lugo 133 entre Reme y Vilamar. En el municipio de Ribadeo, sobre la 1 del mediodía, está prevista la asistencia del delegado territorial para hablarnos de las actuaciones de mejora de esa vía. En total, se quiere mejorar la seguridad de la capa de rodadura, la señalización y, claro, la seguridad para todos los conductores. La plataforma sanitaria apoya la huelga del 8 de marzo y anima a todas las mujeres de la Mariña que se adhieran a ella en la medida de sus posibilidades. Secundan adherirse a las concentraciones, además, que se van a realizar en los concellos a las 12 o 12 y media, así como los actos reivindicativos de la tarde. Desde la plataforma sanitaria anuncian que van a apoyar esas concentraciones que se van a llevar a cabo por lo menos en los ayuntamientos de Viveiro, de Burela y de Ribadeo a las 12 y media del mediodía. Y luego los actos reivindicativos que se celebran en Burela durante la tarde y que pues señalan que es importante que la gente se adhiera a los mismos, porque esto va más allá de lo laboral. Hacen un llamamiento al seguimiento de la huelga y además una huelga de consumo y de cuidados. Esto desde la plataforma en defensa de la sanidad pública. Desde el Ayuntamiento de Tapia de Casariego también convocan una concentración, en este caso será a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento, e invitan a la gente a secundar la que va a tener lugar en Gijón a partir de las 7 de la tarde. Concentraciones por el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, el Día de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora, como se llamaba antes. Ahora se acorta esa forma de nombrarlo. Hablaremos de otros asuntos que marcan la actualidad en el occidente asturiano, como por ejemplo el borrador de propuestas para mejorar los desbordamientos de los ríos en Vegadeo. Se presentará previsiblemente para el mes de mayo por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Es lo que adelantaban en la tarde de ayer, cuando se presentaba también desde la Confederación el Plan Especial de Sequía y los proyectos de los caudales ecológicos en los ríos cantábricos. Y en Vegadeo también tenía lugar una interesante jornada la tarde-noche de ayer, impulsada por ASCOBE, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, sobre experiencias actuales de turismo en la reserva, la de la biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Estaban presentes los alcaldes de Traba de Vegadeo, el director del Hotel Rectoral de Taramundi o el alcalde de Taramundi, entre otros, así como representantes de ASCOBE. Hablaremos de lo que se trató en esa jornada y de las posibilidades de promoción de la reserva. En el IES de Foz van de pasta y además de pasta italiana, porque la prestigiosa cocinera italiana María Antonieta Santoro ha comenzado ya sus actividades en el IES, que van a continuar hasta el próximo viernes. Ella es la responsable del restaurante Il Beco de la Civetta. Está situado en la región de Basilicata, en Italia, y está en la Mariña estos días para impartir cursos de cocina típica de su país. Lo desarrolla en el IES de Foix, donde está la Escuela de Hostelería, y además ella pues va a realizar determinadas actividades por nuestra zona para conocer de cerca el tejido hostelero de la comarca de la Mariña lucense. Mondoñedo va a coger este fin de semana la 29ª edición de la concentración mototurística Ruta Nacional 634, con la que colabora el Ayuntamiento, que se viene organizando desde el 1988 y que se convirtió en la primera concentración de motos celebrada en Galicia, junto a la de Sanxenxo. Las inscripciones se abren el sábado a las 12 del mediodía y durante dos jornadas habrá, entre otras actividades, una exhibición acrobática, un desfile de los participantes por las calles mindonienses, una cena, música en la Plaza de la Catedral con la Orquesta Pontevedra o una ruta turística por la Mariña. La pasada edición congregaron hasta 400 participantes. En materia de cultura, en Ribadeo, recordar que hasta el 31 de marzo está abierto el plazo de presentación de los trabajos para el segundo certamen juvenil literario y de artes plásticas del Ayuntamiento de Ribadeo. En la cita pueden participar los jóvenes mariñanos con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. Habrá un premio de 500 euros para cada una de las tres categorías: relato corto, poesía y también dibujo. Y destacar también que en el Ayuntamiento de Burela, desde la Concejalía de Cultura, impulsan un año más y por segunda vez, por segunda edición, el certamen Amar. Es ese certamen en el cual se hace una convocatoria para todos los artistas que presenten sus bocetos y después, en el seno de la Feria del Bonito de Burela, pues se dedicarán a realizar esas obras de arte sobre el muro de la costa. Hay que destacar que el año pasado fueron preciosos los bocetos que se llevaron y luego las obras que quedaron allí realizadas. Y bueno, pues es el momento de ir presentando los bocetos para ver cuáles se eligen y cuáles van a quedar plasmados en ese muro que separa la localidad del mar. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de carne con jamón y queso, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino. Gran variedad de croquetas fritas para llevar. Además, durante el mes de marzo, menú del día solo para llevar a casa por 10 euros. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteogalicia nos dice que vamos a tener toda la tarde lluviosa y la noche también. Por la tarde el viento débil del oeste, por la noche moderado del suroeste. En cuanto al miércoles, esperan los cielos cubiertos todo el día, es decir, mañana, y precipitaciones por la noche. Mañana el viento moderado del suroeste por la mañana, luego ya será débil por la tarde y cambiará a nordés por la noche. Las temperaturas mañana un poquito más elevadas que las de hoy. 5 grados de mínima, 13 grados de máxima. Te recuerdo, el miércoles, mañana, cielos cubiertos todo el día y en principio la lluvia llegaría de cara a la noche. A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula bien por las carreteras de la comarca y también de toda la provincia. Según la notificación de la Dirección General de Tráfico, no hay problema, excepto eso sí, que hay nieve en Pedrafita 12 Breiro. Eso sí, si andas por la carretera, pues en la Lugo 633 la circulación estaría condicionada por la nevada. Pero en el resto de la provincia se circula sin problemas, incluido, como digo siempre, el Alto do Fiu con la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y luego ya sabes que en estos momentos seguro que te están llegando algunas invitaciones, bien para una cenita, para una salida con los amigos, un fin de semana fantástico con las chicas, y resulta que no tienes liquidez. Busca en el joyerito esas piezas rotas, desparejadas, que están pasadas de moda, que no te gustan, pero que tienen un valor porque son de oro o de plata. Te las llevas a la Llave de Oro, en Viveiro o en Ribadeo. Les consultas y menudo sorpresón. De verdad que te vas a poder dar ese capricho, y además con toda confianza. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en Costa viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde, todo seguidito con la actualidad de la jornada. Y también vamos a hablar de cultura, de arte, de pintura en Burela, porque ya se ha presentado la segunda edición de ese certamen de pintura mural que se llama Amarte, y es el momento de ir presentando los bocetos, de ir presentando los originales para que después queden plasmados en el muro. Tenemos con nosotros al concejal de cultura, a José Díaz. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana, muy bien.
Ya está abierto el plazo, ¿no?, para presentar los originales, los bocetos. ¿Qué tiene que hacer, pues, esa gente que tiene un poquito de arte en sus manos?
Sí, sí, pues como dices, sí que está abierto el plazo, ya, bueno, lo presentamos, está en la página web del concejo todas las bases para que la gente las pueda ver, y bueno, intentamos adelantarlo un poco respecto al año pasado, que fue el primer certamen, y quizás dimos poco tiempo para que la gente pinte, ¿no?, porque como tú dices, primero tienen que mandarnos al mail, que es muy sencillo, amarteburela@gmail.com, ahí mandarnos el boceto en formato que ellos quieran, pintado en A3 y escaneado, pintado en A4, el formato que quieran, para que el jurado pueda valorar todos esos bocetos y elegir qué 10 pintarían ese primer fin de semana de agosto en el muro portuario. Entonces, un poco el tema es que tengan ya casi todo el mes de marzo, abril, mayo, junio y hasta el 15 de julio, me parece que terminaba el plazo para anotarse, para mandar el boceto, y ahí a partir de ahí elegir y bueno, pintar en directo y buscar el primer premio.
¿Cuántos participantes se presentaron en la primera edición?
En la primera, 38 obras recibimos en total, 38 de... La mayoría que eran de Galicia, es cierto, le dimos esa calificación de internacional, un poco abriendo a cualquier persona que quiera venir, pero bueno, es complicado siempre, sobre todo cuando empiezas con un certamen de este tipo, a pesar de que sea ambicioso, sí que hay que empezar poco a poco, y bueno, como te digo, era gente toda de Galicia y de Asturias, pero bueno, todas las provincias de Galicia, de Vigo, y gente además que se presentó y que luego fue seleccionada, pues como ya un currículum en todo el mundo del arte, sobre todo la pintura mural, bastante dilatado, ¿no? Y con premios incluso.
Estamos hablando de artistas, de gente que tiene un bagaje y además una experiencia, y luego el resultado fue muy bonito, porque la verdad es que el muro quedó precioso con las obras de los que resultaron elegidos en esa primera edición. ¿Qué será? ¿Siguiendo ese mismo muro para seguir cubriéndolo?
Sí, exactamente, sí, ahí cuando empezamos con esto, yo lo primero que pedimos fue que se midiera el muro, y por los metros que nos da, pues tenemos para 5 años muro, o sea que sí podemos ir adelante con el certamen, que yo espero que sí, completaremos todos esos, que me parece que son casi 200 metros de muro, imagínate pues el efecto visual de eso, ¿no?, porque sí que es verdad que ahora tenemos un muro enorme ahí en el espigón, y queda como poquito, ¿no?, y mucha gente que nos decía, pero tenéis que pintarlo todo entero, claro, pero vamos poco a poco, o sea, esa primera edición con 10, la segunda con otros 10, y así progresivamente, a medida que esto avance, yo me imagino que irá pillando, pues lo conocerá más la gente y tendrá más interés por venir, incluso la idea es ir subiendo los premios año tras año y que, bueno, convertir esto en un pequeño museo al aire libre, no sé si se puede decir de alguna manera.
La idea además es muy bonita porque la gente pudo ver cómo estaban los pintores realizando ahí sus obras sobre el muro durante, no sé si tardaron un par de días en hacerlas o por ahí.
Sí, sí, tenían 3 días, pero es verdad que la gente pues disfrutó mucho también de esa parte, ¿no? Como tú dices, efectivamente, el poder verlos ahí cómo van pintando, ¿no? Cómo se bajaban de los andamios, subían para ver subiendo el resultado, y sobre todo a mí me sorprendió y me gustó mucho que fueran fieles al dibujo que nos mandaron en el boceto, ¿no? Porque puede dar la sensación a los que somos profanos al mundo este de la pintura, que a lo mejor te manda un boceto pues precioso y maravilloso todo, y luego a la hora de plasmarlo, yo mi temor era que no quedara igual, ¿no? Y la verdad es que si ves los bocetos que tenemos en formato Word y lo comparas con el resultado final, pues la verdad que incluso mejoraron los bocetos. Porque se crea entre ellos, se crea un clima pues muy, muy guapo, ¿no? Muy de interactuar unos con otros, de ir valorando, ¿no? También competitividad de alguna manera, ¿no? Porque se jugaban el premio, pero crearon ese clima que yo creo que estaban muy cómodos pintando, con la gente toda desde abajo mirándolos, apoyándolos, dándoles ánimos y bueno, el resultado pues está ahí para ver, ¿no? Que no lo conozca, pues la mejor manera de creernos es que lo vean con sus propios ojos.
¿Cómo han soportado las pinturas las inclemencias meteorológicas?
Esa también era una preocupación importante. Ahí es con dos factores. Hay uno, lo que es la capa de imprimación que se pone primero, antes se hace un limpiado del muro completo y luego se pinta de blanco y luego se echa una capa para que las pinturas que ellos luego hagan quedan, que, vamos, que agarren bien, vamos a decirlo así, ¿no?, al muro. Y luego un proceso final de un barniz, que es realmente el procedimiento más caro que se hace, un barniz transparente que se echa por encima de todas las pinturas, que garantizan 10 años mínimo de conservación al 100%. Luego, a partir de ahí, podemos aplicar otra capa de estas o bueno, esperar ya, un pequeño deterioro progresivo de las pinturas. Pero bueno, esos 10 años creo que está muy bien, ¿no? Luego está claro que lo ideal es seguir aplicándoles procedimientos que hagan que aguanten eternamente, pero bueno, eso fácil no es, y menos por donde estamos, tan cerquita del mar.
Claro, además al lado del mar no cabe duda de que el muro está mejorando y mejorando mucho, y después de la próxima fiesta del Bonito mejorará otro tanto, al menos con esas otras estampas que se reflejen allí. Vamos a hablar de los premios, ¿no?
Sí, bueno, los premios yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Tenemos un primero de 1.200 euros, luego, bueno, también hay que decir a toda la gente que quiera pintar, que nos esté escuchando y que se anime, porque puede ser, es cierto que también se seleccionó a gente pues muy joven, recuerdo un chico de Coruña que solo tenía 20 años y que lo hizo además genial, y fue uno de los seleccionados, ¿no? Y estos chicos pues a lo mejor que no tienen trabajo ni nada y les cuesta venirse 4 días a Burela, también vamos a facilitarles en colaboración con el sector servicios de Burela, ¿no?, el tema de alojamiento, para que les salga pues muy muy económico, casi anecdótico, lo mismo que la comida y la cena, ¿no?, un poco que estén aquí cómodos, que tengan de todo, no tienen que comprar pinturas ni utensilios para pintar, y aparte pues buscarán un premio de, como te decía, de 1.200 euros para el primero este año, que es un premio yo creo que interesante ya para salir de casa, ¿no?, e intentar ganarlo, un segundo de 600 euros, un tercero de 300 euros, y seguimos guardando ese que ya hicimos el año pasado, que era el mejor artista local, llamándole local a que esté empadronado en cualquiera de los concellos de Mariña Lucense, ¿no? No solo Burela, sino bueno, que viva en esta zona. Y bueno, guardamos para eso un premio y guardamos para eso dos de los, digamos, de los murales que hay dentro de esos 10, dos serían reservados para artistas mariñanos, fomentando también pues un poco de esta manera el arte aquí de donde somos, ¿no? Que también hay que tirar un poco de lo nuestro, ¿cómo no?
Segunda edición de Amarte en Burela, ¿y el jurado que lo compone, se sabe ya?
Sí, bueno, todavía no está perfilado del todo, pero probablemente mantengamos como presidente del jurado a Alfonso Otero Regal, que fue el presidente el año pasado y es, yo creo, que a nivel mariño uno de los artistas con más proyección, con más premios, no olvidemos que es Premio Nacional de Arte, creo recordar que en 2011. Entonces, bueno, creo que es una persona perfectamente contrastada para poder ser el presidente de este jurado. Luego, el resto lo completaremos también con, me imagino, con técnicos de aquí del Concilio de Burela, de la parte de cultura, y con más artistas de Amariña, ¿no? Entre todos que decidan, que no es nada fácil a veces, ¿no?, decidir a quién das el premio.
amarteburela@gmail.com. Esa es la dirección a la que hay que enviar los bocetos y los datos. Y tenemos hasta julio, hemos dicho.
Tenemos hasta julio, sí, no tengo aquí ahora mismo el dato concreto, pero creo recordar que es 15. Si no, pues bueno, la gente puede ver esta fecha entrando en la web del Concello de Burela o en Facebook, en el perfil de Certamen Internacional de Pintura Mural Amarte. También ahí aparece todo perfectamente aclarado y especificado, ¿no? Premios, todo de condiciones. Mira, es hasta el 20 de julio, ahora aprovechando. Sí, 20 de julio de 2018. O sea que tenemos ahí bastante margen. Yo desde aquí, ya que me permitís, animo a toda la gente, pues eso, que sea aficionada a la pintura mural, de cualquier variante, sea abstracto, sea el tipo que sea, o realista, a mandarnos sus obras y, ¿por qué no?, pues dejar un hago suyo aquí en el muro de Burela.
Ahí, dejando la impronta en el muro de Burela, al ladito del mar. Sí. Amarte, una segunda edición desde la Concejalía de Cultura de Burela, impulsando este certamen. Muchas gracias al concejal por estar con nosotros, que se presente mucha gente y que siga saliendo tan bonito. Gracias,
muchas
buenas
gracias,
tardes.
Juan, a ti.
La llanta no va a romper, toda la gente se mueve. Mira qué calle la que nos tiene, tanto agujero nos entretiene.
Costa Viva se lanza a la carretera. Este miércoles haremos el programa sobre ruedas recorriendo la Nacional 642 para analizar el estado de la vía y sus baches. Queremos ver cómo afecta al día a día de los que por ella circulan, que somos todos. Este miércoles hacemos Costa Viva rodando de 1 menos 10 a 2 en el 88.8 de la FM.
Estamos rompiendo hasta la motocicleta y esto no para, apenas comienza. Te fuiste, caíste. Mi gente, ay, 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 ay. Lo mismo, no cambia, no me gusta. ¡Chis!
Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a La Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, fiestas que tanto te gustan. En La Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosaría de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-551-731 en Viveiro o al 982-128-177 Ribadeo.
Escucha bien, ¿estás buscando trabajo? Academia Mariña contrata agentes comerciales, informáticos y administrativo. Date prisa, manda tu currículum a agencia@amarina.org. No pierdas esta oportunidad. Academia Mariña busca comerciales, informáticos y administrativo. En Burela, Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de otro asunto. Vamos al terreno social, porque ya saben ustedes que estos últimos días hemos comentado la situación de un vecino de Ribadeo que sentía que había quedado desahuciado por culpa de una serie de problemas, después del fallecimiento de su madre y una serie de problemas con sus hermanos. Bien, pues esta persona, que se llama José Emilio Amor, más conocido como Sé o Sese en Ribadeo, indica que va a continuar con su lucha, porque considera que no está habiendo una justicia que fuera justa con él, que no se le estará tratando adecuadamente y, por lo tanto, que lo que quiere es una justicia transparente. Piensa iniciar una recogida de firmas, buscar apoyo vecinal para conseguir un letrado que sea neutral y que le represente. Piensa que la justicia no es del color que debería y, sobre todo, por la insólita situación con la que se está topando desde que inició la reclamación de sus derechos por la vivienda familiar o por la ley de dependencia de su madre. Él indica que va a seguir manteniendo esa plataforma, se va a seguir manifestando o concentrando a las puertas de su vivienda, habitual, todos sábados y domingos a las 12 del mediodía, esperando el apoyo de los ribadenses. Y lamenta también la representación que ha tenido en el último procedimiento de la mano de la abogada de oficio. Vamos a escuchar a José Emilio Amor, como decimos, más conocido como Sé o Sese.
Fui a Lugo y estuve tanto en el colegio de abogados como en la audiencia provincial. Y resulta que yo en la audiencia provincial tenía para solicitado la congelación de días de recurso para el tema este que ya conoce todo el mundo en Ribadeo. Yo hablo siempre con documentación y así lo he expresado siempre. Y resulta que tengo que hacer un comentario. Aquí yo observo que hay una ley, ya como mínimo, para ser prudente, gris. Y hay unas cosas que no son prudentes. El Colegio de Abogados, yo lo considero como un centro concertado, pero público. Y entonces, en ese Colegio de Abogados, nos dan los letrados de oficio o abogados de oficio, como queramos entender. Pero veo que el abogado de oficio que me ha tocado un servidor, y ya cuando hice, cuando pedí en la audiencia provincial la congelación para los días de recurso, fue en la fecha concreta 27 de julio del 2017. Y ya anteriormente a esta fecha, la señora letrada de un servidor que considero que en ningún momento me ha informado absolutamente de nada, ni ha expuesto mis reivindicaciones en la partición de herencia que hoy por hoy conoce todo el mundo. Bueno, y entonces yo esto veo que no es legal, no hay una legalidad. Yo digo y expreso, yo quiero creer en la ley. Todo el mundo sabemos que no es perfecta, ¿eh? Y algunas veces salimos un poco perjudicados. Ahora, tenemos que acatarla todo el mundo. Y aquí hay un señor que se llama José Emilio Amor García, que es un servidor, va a acatar la ley. Ahora, considero que a mí no se me está haciendo una justicia imparcial y con toda legalidad y en regla.
Estamos escuchando a José Emilio Amor, vecino de Ribadeo, que considera que con él no se está realizando una justicia imparcial y por lo tanto reclama el apoyo de los vecinos y en particular de su pueblo de Ribadeo con esa plataforma que él ha montado. De hecho, está pensando en empezar a recoger firmas para luchar por una justicia transparente. Indica que él acata lo que diga la justicia porque él sabe que hay que respetar la justicia, pero que haya justicia transparente. Así que insiste en que va a seguir concentrándose sábados, domingos, 12 del mediodía, frente a su domicilio habitual, para expresar el rechazo al trato que está recibiendo. También invita al alcalde de Ribadeo o al que es su hermano, con el cual está también en litigio, a que expliquen ante los medios de comunicación cuál es su punto de vista o lo que le han comentado a él. Y busca, como decimos, el apoyo de su pueblo.
Y yo no vengo aquí a inventar nada, ni me apetece venir a los medios a figurar. Yo vengo aquí por necesidad, para que la sociedad ribadense también, a pesar de que gracias a estos medios, hay gente que no la veo todos los días ni la trato todos los días, y me dio su apoyo solidario personalmente en el cruce de la calle al pasar. Y digo, quedo un poco avergonzado porque no tengo... Avergonzado no, pero bueno, quiero decir yo que no tuve éxito con la plataforma. Hice lo mejor que pude y estuve ingresado. Soy un hombre enfermo que me fatigo mucho, tengo que parar, pero poco a poco tengo conocimientos. Y agradecería a cualquiera de las personas ribadenses de siempre, que... Por sencilla que les parezca una idea, porque estoy topeado, porque anduve todo. Si no fui tres veces y me engaño un número, es que fui cuatro.
Ahí queda la reclamación de este vecino de Ribadeo. Como decimos, pide una justicia transparente, una justicia neutral. También necesitaría un abogado para poder presentar una queja ante el defensor del pueblo, pero no tiene medios económicos y quiere recoger firmas para que le apoyen. Seguimos adelante. 22 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino, y hablamos del arreglo de la carretera Lugo 133.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz. Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha presentado hace apenas un ratito en Ribadeo la mejora de varios tramos de la carretera Lugo 133 autonómica en los ayuntamientos de Barreiros y Ribadeo, con un presupuesto de cerca de 1 millón de euros. El delegado lo ha presentado en esta jornada de hoy y ha señalado que ya se licita mañana mismo la obra. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda pretende la extensión de una nueva capa de rodadura, la mejora de la señalización y la colocación de ojos de gato sobre la calzada, así como la renovación de las barreras de contención en varios puntos para aumentar la seguridad. Vamos a escuchar al delegado territorial.
A Xunta licitará mañá, mércores 7 de marzo, as obras de reforzo do firme en dous tramos da estrada autonómica Lugo 133, Reme, Vilamar, ao seu paso polos términos municipales de Barreiros e de Ribadeo. Os explicamos os pormenores dun proxecto para o que a Administración Autonómica reserva preto dun 1 millón de euros. A obra ten por obxecto a mellora da seguridade viaria e as condicións de circulación do tráfico rodado nun total de 11,5 kilómetros distribuídos en dous tramos. Ademais da extensión dunha nova capa de rodaxe formada por formigón asfáltico en todo o treito e en todo o ancho da plataforma, o proxecto incluye tamén a reposición de señalización horizontal e a colocación de novos elementos de seguridade, os reflectantes coñecidos como ollos de gato, e a sustitución e instalación de barreiras metálicas de seguridade.
Ahí queda la información sobre la licitación de esa obra para mejorar la carretera autonómica Lugo 133 en varios puntos, también en la glorieta de intersección con la provincial que va trabada, en la carretera de San Vicente o en la intersección de otra provincial que va hacia la zona de Ribadeo, también en el final de la carretera en la intersección con la Nacional 640. La Lugo 133 que conecta Reme Vilamar en varios puntos a su paso por los términos municipales de Barreiros y de Ribadeo, y mañana sale a licitación esa obra, esa actuación. 25 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de otro asunto que marca la actualidad, porque hoy se ha presentado en la Diputación de Lugo, en el Salón de Actos de la Diputación, la Semana Santa de Viveiro. El cartel anunciador, el programa DRAL, ese audiovisual, ese vídeo que se ha realizado para promocionar la Semana Santa, que expresa muy bien el sentir de la Semana Mayor, y luego el programa de mano de los actos litúrgicos, en un acto que se ha desarrollado a las 12 del mediodía de hoy en Lugo capital. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación, a Darío Campos.
La Semana Santa de Viveiro es una de las principales Semanas Santas del Norte y casi de España, podría decir. En este caso, pues, creo que la dimensión que le ha quedado, la importancia que le ha quedado esta Semana Santa en Viveiro, pues convierte en uno de los eventos más importantes a nivel turístico de Marinha Lucense, ¿no? Es decir, suele pasar por Viveiro pues una media de 30.000 personas en ese periodo, que supón que a aportación económica pues pa contorno, para vivir, pa contorno de Viveiro, pues, conseguindo una ocupación de 12% o 100%, ¿no? Nos desde hai anos que vimos desde a Diputación se ven colaborando pues, tanto con o Concello como con a Xunta de Cofradías para impulsarla, e xunto se conseguiu pues, no 2013 que se declarara de interés turístico internacional.
Declarada de interés turístico internacional la Semana Santa de Viveiro, con una gran trascendencia y muchísimas personas que la visitan, cerca de 30.000 personas, turistas, hablamos, visitan Viveiro durante la Semana Santa Internacional. Por cierto, que el Ejecutivo Provincial aporta para la celebración de esta cita 25.000 euros, puesto que además es un revulsivo económico para la localidad, para Viveiro y para toda la comarca. Escuchamos a la alcaldesa, María Loureiro.
Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar públicamente a Xunta de Cofradías de Semana Santa por o seu esforzo e por a súa implicación, por o seu traballo buscando novas fórmulas, como falaba Mari Carmen, novas fórmulas de promoción, buscando maneiras de actualizar e de innovar, de adaptarse aos tempos, pero sempre mantendo a esencia da súa historia e a tradición desta festividade distinguida como Festa de Interés Turístico Internacional desde 2013. Quero tamén agradecer á Diputación Provincial de Lugo, ao seu presidente, por o seu apoio a nosa Semana Santa. Gracias a esta importante colaboración, Viveiro e a súa Semana Maior continuarán sendo un dos referentes turísticos máis importantes da provincia de Lugo.
La Semana Santa de Viveiro, de interés turístico internacional. Recordamos que ya estamos en ese programa, en el seno de todo lo que es la programación ADRAL, y que el próximo acto que tenemos por delante será el sábado día 10 de marzo en el claustro del convento de San Francisco, la presentación y bendición de la exposición permanente de la Semana Santa con gran parte del patrimonio de la Venerable Orden Tercera, y luego después una misa en la iglesia de San Francisco con un concierto de la Escolanía de la Catedral de Santiago de Compostela. Eso para el próximo sábado 10 de marzo, dentro de la programación ADRAL Atrio.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Tu hija o hijo hacen la comunión esta primavera y estás buscando un vestido o traje? Ven a Katy Cris en Xove. Somos especialistas en vestir a niñas y niños para comuniones. Y para esa ocasión tan especial, en Katy Cris de Xove encontrarás toda la colección de artesanía de la Torre. Prepara tus comuniones con nosotros. Katy Cris en Xove. Hacemos realidad tus sueños.
También dentro de la programación provincial, la Diputación forma en el uso del Sistema de Información Geográfica a técnicos municipales de La Mariña, a técnicos de 13 ayuntamientos mariñanos. Es una nueva iniciativa del Área de Cooperación y Asistencia a los Concellos de la Diputación y participan 22 técnicos de 13 concellos. Como decimos, el objetivo, mejorar el conocimiento de las herramientas informáticas para los técnicos, reducir costes y garantizar la prestación de los servicios básicos. Los ayuntamientos que participan son Alfoz, Barreiros, Cervo, Foz, Xove, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Apontenova, Ribadeo, Trabada, Viveiro y Burela. Un curso que se desarrolla hasta el 16 de marzo en las instalaciones del aula CEMIT de Barreiro. Y cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, seguimos contando muchas más noticias, algunas dentro del mundo del deporte que nos trae Miguel Fuente.
Y contamos que el equipo de Dualón de la Escuela Deportiva de Lourenzá ya da sus primeros frutos. Juan Luis Méndez Paz participó en el 11º Dualón Popular Ciudades de Santiago con un recorrido de 2,5 kilómetros de carrera a pie, 13,5 kilómetros en bicicleta y 1,5 kilómetros de carrera a pie, terminando quinto en la general y tercero en la categoría. Desde estas escuelas deportivas informan que todos aquellos que quieran incorporarse a esta sección pueden hacerlo enviando un correo a la dirección escolaslourenza@gmail.com. Y el refuerzo para el pescado Rubén Burela, Jenny Santos, ya está en La Mariña, a la espera, eso sí, de que llegue esa documentación que deben enviar desde la Federación Italiana. Se trata de una ala pívot que llega desde el Pescara italiano. Y el domingo, novena ruta de enduro Amedela MTB, organizada por el Club Amedela en colaboración con el Ayuntamiento de Cervo. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web www.galitiming.com. La salida será a las 9:30 de la mañana desde la plaza de Os Campos en San Ciprián. También nos contamos en el mundo del fútbol en cuanto a la primera Galicia, que está encabezada por el Club Deportivo Foz con 56 puntos, al igual que la Sarriana, equipos que muy pronto pueden confirmar el ascenso a la superior categoría, y que la jornada pasada terminaban con marcadores buenos, sobre todo para los equipos que están jugando esos puestos de ascenso. La próxima jornada tenemos que el Santavier recibe al Valle de Oro, tenemos derbi mariñano entre Río Torto y San Ciprián, el Sobelago que recibe al Bóveda y otro derbi también mariñano entre Apontenova y el Club Deportivo Foz. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, en las categorías más de andar por casa, en la tercera división, el Super de Apontenova viajaba a Santiago, regresó de vacío al perder por 2-1. Un Super de Apontenova que en la próxima jornada va a recibir al Coruña Fútbol Sala en su cancha. En cuanto a la preferente en Galicia, tenemos que el Praias de Barreiros venció con claridad al Unión de Coruña 8-1 y se la juega en la próxima jornada, el próximo sábado, primero frente a segundo, compromiso que se va a jugar en el pabellón de Bahamonde el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. El Praias de Barreiros, que comanda la clase con 39 puntos, segundo el Concello de Begonte con 38, y quedan 13 jornadas para el final de Liga. De ahí que en el compromiso del próximo sábado sea pues importante ese compromiso para los dos equipos, teniendo en cuenta también lo que les queda por delante en las próximas jornadas. Finalizó la temporada, o al menos esta primera fase, en la primera Galicia, en el grupo de Lugo, proclamándose campeón el Luis Italia con 44 puntos, asciende de categoría. Y en cuanto a la participación mariñana, el Qatar de Ribadeo quedaba tercero con 34 puntos, el Trabada séptimo con 22, el Cubelas octavo con 15 puntos, Os Fornos de Apontenova noveno con 15 puntos, cerró la clasificación el Mondoñedo Ciudad con 8 puntos. Por lo que se refiere a los equipos femeninos, el filial del Burela terminaba cuarto con 23 puntos y asciende en este grupo de la Primera Galicia Femenina de Lugo el Villalba Fútbol Sala, que terminó con 42 puntos y que se la jugó en la última jornada frente al segundo clasificado, el Pastoricense.
Seguimos, 34 minutos pasan de la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Vamos a seguir contando la actualidad de la comarca y de paso te adelanto que mañana vamos a hacer un programita un poco diferente, un poco especial. Lo vamos a hacer rodando por la carretera. ¿Por qué carretera? Por la Nacional 642, que muchas de las personas que nos están escuchando padecen, si no todas. Así que también nosotros pues queremos probar, no probar, pues ya probar, la hemos probado todos, ¿eh? Ya conocemos los baches o los cráteres, como los denominaba el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano. Pero bueno, queremos probar cómo suena a nuestro Costa Viva atravesando la Nacional 642 desde Ribadeo al menos hasta el municipio de Cervo. Un programa, como decimos, especial, diferente, desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo le afecta a la gente que pasa todos los días muchas veces los distribuidores, los transportistas, las ambulancias, las personas que viven en un sitio u otro se desplazan para trabajar, ese firme de la carretera en sus coches, en los amortiguadores, en fin, en todo lo que suponga la mecánica de un vehículo que acaba afectada. Y luego también pues esos despistes, que hay veces que la gente va esquivando baches y algún que otro susto nos hemos pegado con algún coche que venía de frente o por el otro lado. Mañana, programa diferente, especial, Costa Viva, rodando en la Nacional 642. Nos echamos a la calle, en concreto a la carretera, a la 642, a ver cómo está firme. Un alto en el camino y seguimos, por cierto.
Que sí, que hay días de invierno que no están nada mal. Pero si quieres viajar seguro en tu Kia y disfrutar cada día de este invierno, ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha los descuentos de hasta el 50% en operaciones de mantenimiento. Y recuerda, cuantos más años lleves con tu Kia, mayor será el descuento. Kia.
Te esperamos en Breogán Car, tu concesionario oficial Kia en Lugo y Barreiros.
¡Saltando sin parar! ¡Y salta!
Fiesta del Chuletón, gran cena baile en restaurante Casa Foguete, sábado 10 de marzo. Fritos de pulpo con mermelada de pimientos, frisuelos rellenos de marisco, chuletón, tarta de galleta Oreo, Rioja y Albariño, baile a cargo del teclista JJ de Asturias. Precio por persona 30 euros. Llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y haz ya tu reserva. Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
Nervios dominados, confianza ciega, destreza absoluta. Peugeot Postventa te invita a participar en el sorteo de 10 cursos de conducción deportiva. Pon tu vehículo a punto y participa. Visítanos, Talleres Casariego en Tapia. Servicio oficial Peugeot.
36 minutos pasan ahora de la una del mediodía. En el municipio de Burela, el Partido Popular asegura que sigue habiendo deficiencias en el servicio de recogida de basura y de limpieza viaria. Denuncian que la recogida selectiva tampoco se está haciendo adecuadamente y hace ya un año prácticamente que se cambió de empresa concesionaria. Escuchamos al portavoz del PP, José María González Barcia.
Cuando hay aproximadamente un año desde la alcaldía se optó por cambiar a empresa concesionaria dos servicios de recogida de lixo y de limpieza esa viaria, no concello, o alcalde dixo que se iba a mellorar moitísimo, que o servicio que iba a ser algo así como fora de serie, que se iba a ampliar a plantilla dos traballadores, que se iba a profesionalizar o servicio, porque según él non se estaba facendo ben, e a eses anuncios sumouse tamén o propio teniente de alcalde. Un ano despois, nos vimos denunciando de forma reiterada que non se está cumplindo co que se prometeu no seu día e que todo aquilo foi unha sarta de mentiras para justificar o injustificable. Unha vez máis, denunciamos as deficiencias que presta o servicio de recollida de lixo e de limpieza viaria. Estes últimos días puidemos comprobar como en varias zonas do noso concello, como por exemplo a Vila do Medio, a recollida selectiva estivo sin facer durante máis de unha semana. Vimos reiterando, e agora o volvemos outra vez a reiterar, que as rúas de Burela, as rúas do centro de Burela, despertan pola mañá sucias porque se limpan contra toda a lógica pola tarde. Bárrense pola tarde e iso non ocurre en ningún sitio. Vimos denunciando tamén que a plantilla dos traballadores non aumentou, máis ben ao contrario, cando hai algunhas baixas que non se cubren. Por lo tanto, todo isto son deficiencias. E levanos a pensar que os anuncios que se fixeron no seu día eran mentira. Como está sendo unha mentira que o Concello vai a recuperar tanto o servicio de suministro de auga como os servicios de recollida de lixo e de limpeza viaria. E decimos isto por qué? Porque se vai a prorrogar o contrato coa empresa concesionaria da recollida de lixo e de limpeza viaria por un ano, incumprindo a palabra que o alcalde deu cando foron as eleccións hai xa casi 3 anos.
Ahí queda la denuncia del Partido Popular de Burela sobre la limpieza en el municipio o la falta o ausencia de la misma. Hablamos de otros asuntos y hablamos Por una parte de desbordamiento de ríos, por otra parte de sequía. El otro día en el municipio de Vegadeo otro susto. La verdad es que es una situación que viene de atrás, ya viene de lejos. Muchas veces pues se desbordan los ríos que están en la zona de Vegadeo o que lo rodean y los vecinos pasan sus apuros. Hay pues que buscar una solución que se lleva buscando desde hace mucho tiempo, pero parece que de ahí, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, hacia el mes de mayo van a presentar un proyecto para intentar solventar ese tipo de problemas. Nos lo cuenta César Álvarez, que es el alcalde de Vegadeo.
Con esas miras, también anunciaba el presidente de la Confederación que nos acompañó ayer en la presentación de estos planes. De cara a mayo, se quiere llevar la presentación del borrador del informe de todas aquellas propuestas de mejora en cuestión de obras que necesita Vegadeo para evitar estas inundaciones, tanto en las actuaciones como en el Suarón como en el Mojardín. De cara a lo que es el Mojardín, sí que son las inundaciones con la vista tirada a las mareas. El Suarón tenemos otro tipo de inundación, que es la sufrida por lluvia caída en la parte alta del concejo, la entrada por la parte de arriba, en este caso por la parte sur, pero y son actuaciones que conllevan evitar al máximo y cubrir la seguridad de los vecinos en cuestión de no volver a sufrir esta problemática que es el agua, tanto por arriba como por abajo.
Pues la problemática del agua en el municipio de Vegadeo, que viene de lejos además. Sí, del agua o de la ausencia de la misma también se hablaba en la jornada de ayer, porque se presentaba por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico un plan, el Plan Especial de Sequía de la Confederación, y también el proyecto Los Caudales Ecológicos en los Ríos Cantábricos. De esto también nos habla el alcalde veigueño.
Un compromiso que Confederación se vio, como quien dice, obligada, ya que viendo las circunstancias que sufría Galicia en el pasado año, pues sí que ponerse manos a la obra sí que era necesario. No solamente de cara a visibilizar el cuidado que tenemos que tener con el agua, que el agua se puede acabar, y si se acaba el agua, pues el ser humano vamos a tener un serio problema. Por parte de lo que querían presentar, tanto el cuidado de los caudales de los ríos, yo vengo diciendo en esta legislatura que son las arterias de la naturaleza, arterias que tenemos que también mantener en el mejor sentido de la palabra, medioambientalmente de la mejor forma, de cara a que ellos nos dan vida y nosotros como seres humanos siempre tenemos que velar por ese mantenimiento y de esas actuaciones que nuestros antepasados llevaban a cabo en los mismos, se recompensaba con que el río también le devolvía alimento para llevar a sus bocas. No descubrimos nada recordando el montón de pescado que se sacaron de los ríos de entonces, tanto en presas que se hacían donde desaguaban los peces, como los propios pescadores con salmones, trucha, lamprea, riqueza que siempre sufrieron los ríos y que los vecinos también disfrutaban.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde vigueño César Álvarez. En la tarde de ayer se presentaba en Vegadeo ese plan especial de sequía de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el proyecto Los Caudales Ecológicos en los Ríos Cantábricos. Y también está el compromiso de la Confederación de presentar en el mes de mayo aproximadamente el borrador con todas las propuestas de mejora de Vegadeo para evitar las inundaciones cuando se desbordan los ríos. Seguimos hablando de otros asuntos relacionados con el occidente asturiano, pero también con una parte de Galicia. Esa parte o esos concellos y concellos concejos que integran la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos, Eterras de Burón. El alcalde de Taramundi, además del alcalde de Vegadeo o la alcaldesa de Trabada, participaron en la jornada de ayer anoche ya en Vegadeo, en la primera jornada sobre experiencias actuales de turismo en la Reserva. Se habló de las perspectivas de futuro y del potencial turístico de la comarca. Nos habla de ello César Villabrille, que es el alcalde de Taramundi.
Estuvo muy bien, había bastante gente en la presentación, donde nosotros como ayuntamiento de donde se desarrolló el proyecto piloto de la iniciación del turismo rural, pues estuvimos allí exponiendo un poco nuestra experiencia en este tema del turismo rural. Después hubo otra gente que también intervino, como la alcaldesa de Trabada y el alcalde de Vegadeo, donde la alcaldesa de Trabada nos estuvo explicando también el proyecto que estaban realizando ellos, que tenían una persona que de una empresa que venía a explicar y que les está moviendo todo lo que es el tema de la promoción turística del municipio, ¿no? Y lo que quedó claro fue lo que tenemos en la reserva, las infraestructuras que tenemos y las cosas que tenemos, tanto en paisaje como en gastronomía, como en monumentos, como en museos y tal. Sí que quedó claro que tenemos un gran potencial. Lo que creemos que nos falta es pues saber venderlo un poco mejor, ¿no? Hombre, la principal dirección, lo que aconsejan los técnicos, es que deberíamos de trabajar con paquetes más unidos, no trabajar de forma tan individual como se está haciendo, que todo el mundo está intentando promocionarse individualmente, cuando lo que se piensa es que deberían que ser paquetes de ofertas de comarca o de la reserva, ¿no? Para intentar ofrecer a la gente pues un destino, no un pueblo en concreto, que por ejemplo pues oye, hoy un pueblo pues se queda pequeño para la gente. La gente pues ya tiene ganas de visitar zonas más amplias, ¿no? Y que tienen cierta similitud. Entonces, bueno, pues el tema de las redes sociales pues es uno de las vías a explotar, ¿no?
Una de las vías a explotar, las redes sociales y sobre todo la promoción conjunta, que es lo importante para toda la zona que forma parte de la Reserva de la Biosfera. También la jornada estaba impulsada por Ascove, que es la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, que incluye la rama hostelera y que es importante su opinión en este asunto. Hablábamos con el gerente de Ascove, con José Antonio Pasarón, que nos explicaba también los detalles de esa jornada sobre la Reserva de la Biosfera y la promoción turística.
Bueno, pues desde el punto de vista de la Asociación de Comerciantes, bueno, también pues el punto, digamos, común de, sobre todo de los alojamientos, de los hosteleros y también del comercio que pertenece a la asociación, pues bueno, entendemos que el potencial que tiene Vegadeo y en general la comarca, pues un potencial alto que todavía está sin explotar o mínimamente explotado. Y la jornada de ayer, pues bueno, yo creo que era un primer punto, digamos, para conocer lo que se está realizando, los desarrollos de planes de turismo y las experiencias que se están realizando y se realizaron otros concejos limítrofes, como el caso de Trabada y Taramundi.
Estaba, además de los regidores de Trabada, Vegadeo de Taramundi, el director del Hotel Rectoral de Taramundi, Jesús Manuel Mier, que fue prácticamente el proyecto piloto y el primer hospedaje rural de toda España. José Antonio Pasarón, el responsable de Ascove, también coincide en la importancia de la promoción conjunta de la zona.
A ver, nosotros entendemos que también, vistos también los ejemplos que nos comentaban en la jornada, que bueno, que se trata un poco de también de coordinar a veces de cara hacia afuera también las ofertas que se realizan, porque sí que se realizan, pero a lo mejor a un nivel más individual, coordinar de alguna manera esas ofertas y experiencias que sí se están ofreciendo y sobre todo, bueno, pues también aprovechar y promocionarlo, ¿no? Promocionarlo también conjuntamente porque entendemos que, bueno, que se tiene un poder, digamos, mayor que haciéndolo individualmente, pues a lo mejor cada alojamiento, cada restaurante o cada establecimiento a nivel particular.
Lo de siempre, para estas zonas que son un poco pequeñas, pero que unidas forman un conjunto importante y un aliciente muy interesante para el turismo. Una de esas formas de promocionarse que tiene que ser la promoción conjunta. Ahí tenemos los 14 ayuntamientos que pueden promocionar bajo ese paraguas, que es la Reserva de la Biosfera, Oscos, EO, Terras de Burón. Seguimos adelante. 11 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y hablamos también de cultura en Ribadeo.
Colegio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colegio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196. ¿Te gusta comer siempre lo mismo? A tu mascota tampoco. En Tierra Animal encontrarás una amplia gama de productos para la alimentación de tu mascota, así como piensos y misturas para los animales de granja. Además, disponemos de accesorios para ellas de la marca Trichie que facilitarán su cuidado y bienestar. Y si tienes huerta, tenemos semillas, sustratos y fitosanitario. Ah, y no te olvides de nuestro lavamascotas para lavar tu perro o gato de forma muy rápida, fácil y económica. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26 o en nuestra web tierraanimal.com.
¿Quieres lucir un cutis perfecto? ¿Conoces los tratamientos Guinot? En María Bonita, en Ribadeo, te ofrecemos tratamientos Guinot, adaptados a tus necesidades. Ya es hora de que empieces con las curas antiedad. Borra visiblemente las señales del envejecimiento. Acude a María Bonita y déjate asesorar por nuestras doctoras en belleza. Y ahora, si compras un bono de 3 sesiones, te regalamos el kit de mantenimiento para seguir con el tratamiento en tu casa, manchas, arrugas y contorno de ojos. Ven a María Bonita. Nos hemos trasladado a la calle Buenos Aires, 8 en Ribadeo. Teléfono 982-060683. Pide tu cita. En Ribadeo, Cultura, el concejal del ramo, Farruco Graña, recuerda que hasta el 31 de marzo está abierto el plazo de presentación de los trabajos para el segundo certamen juvenil literario y de artes plásticas Ayuntamiento de Ribadeo. En la cita pueden participar los jóvenes mariñanos con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. Habrá un premio de 500 euros para cada una de las 3 categorías, relato corto, poesía o también dibujo y pintura. Vamos a escuchar al concejal, Farruco Graña.
Seguro que moitos mozos e mozas que están interesados en participar están preparando a súa obra, pero en todo caso lembrar que queda un mes de prazo. O prazo remata o 31 de marzo de 2018, co cal ainda queda un mes de creatividade para poder desenvolvela e presentarse a este concurso. Lembrar que pódense presentar baixo a modalidade de relato curto, de poesía e de debuxo. Deberán ser obras escritas en lingua galega na normativa oficial e a temática será libre, aínda que valoraremos especialmente a perspectiva de xénero e, sobre todo, que reflictan temas relacionados con Ribadeo ou a Mariña en xeral. No caso de ser obra gráfica, pois tamén o mesmo, pero en vez de ser temática referida a texto escrito, pois a esa obra gráfica. Non imos entrar agora en detalles técnicos de límite para non facer moi extenso este comunicado, pero sí lembrar que poden consultar as bases na páxina web do Concello ou, en todo caso, ante calquera dúbida, chamar a Concellería de Cultura para pedir precisión de algún dato moi concreto.
Pues ahí tenemos, todavía hay plazo hasta el 31 de marzo para participar en ese certamen. Un par de datos más de la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo. Recordar que el próximo día 9 de marzo celebran el Día de la Mujer con una cena en el Parador de Ribadeo. Para asistir a la cena hay que ir apuntándose por el local social en la Casa del Mar. Hasta el día 8 de marzo, hasta el día anterior, se pueden apuntar en horario de 5 a digo, perdón, de 7 a 8 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde en la Casa del Mar, para inscribirse para la cena del Día de la Mujer que organiza la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo. Vamos ahora a hablar de un tema que ya habíamos comentado la pasada semana. Se solicita por parte de la plataforma de afectados por el gasoducto y por el trazado del gasoducto la ejecución de la sentencia. La sentencia del Tribunal Supremo que decía que no era válido el proyecto del gasoducto en La Mariña. Se solicitaba recientemente el pasado 28 de febrero. Vamos a hablar sobre este asunto con Luis Vieites, que es el portavoz de la plataforma. A ver, cuéntanos qué es lo que se pide desde la plataforma.
Pedimos simplemente que se cumpla lo que sentencia di. Sentencia, como ya comentamos, no se odía, anuló a autorización para a construcción do gasoducto, anulou a aprobación do proyecto e anulou a declaración de utilidade pública do mismo. É dicir, sencillamente, temos un gasoducto que é ilegal. Por lo tanto, nunca cabe pedir outra cousa máis que a inmediata paralización o desmantelamento da infraestructura e a devolución aos propietarios dos terrenos que no seu día nos ocuparon ilegalmente, según a propia sentencia acaba de demostrar.
Esto
é así de duro e así de sinxelo.
Claro, esto soa moi forte, pero despois supoño que haberá determinados vericuetos legais ou vericuetos administrativos para solventar ese problema. Por parte, digo, da empresa, non sei, evidentemente.
Sí, Juana, eso está clarísimo. Mira, vericuetos hai todos os que se queiran establecer. Nosotros, Tía Maiseu, falamos moitísimas veces deste tema, e sabes que sempre dixemos que estábamos dispostos a falar, a escoitar, a sentarnos a unha mesa, a dialogar, a tratar de chegar a un acordo. Como ben sabes, esta empresa xamás o fixo, xamás, nunca, en ningún momento. Ao contrario, sempre demostrou unha soberbia absoluta, dicindo que habían feito o mellor dos proxectos posibles, que non era, por suposto, a amparo de toda a legislación vixente, pois menos mal. Que fixeron o amparo da legislación vixente, porque se chegan a non facelo, non sei como sería a sentencia entón. Entonces repito unha vez máis, é dicir, o abano de posibilidades de negociación sigue estando aí, é dicir, o feito de pedir execución de sentencia é un paso obviamente que hai que dar, pero non ten por que executarse. Isto tamén é así, entendes? É dicir, agora hai os vericuetos xudiciais ou legais son así. Agora hai unha sentencia que está dictada. Ahora hay que pedir a execución y luego, pues, ejecútase o no se ejecuta. Pero tú tienes que tener ejecución en el bolsillo, porque si no la pides, obviamente, es como si no hubiéramos feito absolutamente nada. ¿Entiendes? Sería llegar al punto en que estamos, como si no se hubiera feito nada.
Uh-huh. ¿Y ahora sabemos de plazos, por ejemplo, desde que se pide ejecución de sentencia hasta que pase algo?
No hay plazo. Non hai prazo ningún. É dicir, os tempos judiciais xa sabes que son largos por costumbre, non creo que sexa por costumbre a palabra máis axeitada, pero son largos, non? Entonces o único que dentro da petición de execución de sentencia se lle pide ao xuez que no plazo de 10 días nos comunique que o que se vai a facer, que determinación se vai a tomar.
Luis, que ella di nos afectados, as persoas a que les expropiaron os terreos?
Bueno, pues a ver, os afectados a nos o que nos transmiten é que con o mero feito de que lles deixen os terreos como estaban antes van a estar máis contentos que outro tanto. É dicir, ninguén quere esa tubería por ali polo terreo, non soy o polo peligro que innato que conleva, as posibilidades de explosión non é que sean moitas, pero bueno, a verdade é que cando explota eu animo a xente a que mire as imaxes en internet, que é moi fácil de ver, non? Por outra banda, por as limitacións que sobre os propios terrenos ocasiona este o ter esa infraestructura aí, non?
Mm-hmm.
Juana, xa o dixemos tantas veces que non sei xa como decirlo, pero sí quero decirlo unha vez máis, que non temos absolutamente nada en contra do gasoducto, que nos esta reivindicación naceu fundamentalmente para que o gasoducto circulase por un lugar no cual non lle fastidiaba a ninguén, a carón da autovía. ¿verdad? Entre Ribadeo e Barreiros, non? Bueno, ellos decían que era muy difícil o conseguir que a administración les permitiera circular, o sea, meter las tuberías por la autovía, cuando a todo mundo le parece bastante más sinxelo, así de pronto. Esa dificultad, yo simplemente en este momento les haría una pregunta. Yo diría, oiga, si ustedes fueron capaces, en connivencia con la administración, porque así fue, así quedó demostrado por la sentencia, de aprobar un proyecto ilegal. Si ustedes son capaces en este momento de estar, a pesar de esa sentencia, pretendiendo legalizar ese proyecto de forma también ilegal, ¿no van a ser capaces a que la administración les permita meter una tubería por unos terrenos que son de su propiedad y que la legislación di, además, de que se deben de aprovechar los terrenos que ya están afectados por una infraestructura para meter las nuevas infraestructuras? Eso es así de sencillo, desde nuestro punto de vista.
Esta situación bastante compleja. Luis Beites, gracias una vez más por explicarnos nuevamente el tema y la situación actual. Y buena tarde.
Gracias a vos por preocuparos.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico. Certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982 58 5807. 982 58 50.